Concursos y competencias en los mitos. Hablaremos, en el caso de los griegos deberíamos hablar del agón, del espíritu agonal. El agón era la competencia sin encono, la contienda pero sin odio. Los griegos vivían pensando en eso. Todo lo convertían en una competición. Y ahí nace la lucha, todas las actividades del gimnasio, los deportes, pero también las competencias que involucraban la destreza artística, la principal de las cuales era evidentemente la destreza teatral. Todos los habitantes de las ciudades griegas estaban involucrados de algún modo en el teatro. En algunas ciudades, ser ciudadano implicaba la obligación de pertenecer al coro. Y esa creación teatral era también agonal. Todos los años habían competencias. A ver quién escribía la mejor obra, quién la representaba mejor. Había también juegos fúnebres y florales donde participaban poetas. Es decir, que se la pasaban escolaseando. Hoy tenemos un lindo catálogo de concursos y competencias que empieza con lo que pasó entre Lepreo y Heracles. Lepreo era sobrino de Augías, y Augías era un ñato que tenía unos establos muy sucios. Durante siglos, los caballos y las bestias habían ido llenando con su estiércol aquellos lugares, de modo tal que limpiarlo era casi imposible. Y uno de los trabajos que le encomendaron a Heracles, que le encomendó el rey Euristeo, fue que limpiara aquellas legendarias caballerizas. Y claro, era imposible, pero Heracles desvió dos ríos, el Alfeo y el Peneo, y las aguas de esos ríos pasaron por los establos y se llevaron todos los detritos caballunos que amueblaban aquel desagradable lugar. Esta actitud de Heracles, la de limpiar las caballerizas con la ayuda de dos ríos, hizo que este trabajo no le fuera contado entre los 12 que se le habían encargado, porque dijeron, no lo hizo usted este trabajo, sino que fueron los ríos los que limpiaron las caballerizas. Muy bien. Ahí estaba involucrado Lepreo, porque Lepreo aconsejó a Augías que no le pagase a Heracles el salario convenido por la limpieza de aquellos establos. Dijo además Lepreo, que le tenía inquina, ¿no?, a Heracles, que lo metiera en cana. Augías era rey. Como sabemos, Heracles huyó del lugar, y cuando volvió para vengarse de Augías, pensó también de yapa en castigar a Lepreo por alcahuete. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, ya lo tenía ahí, le dijo, mirá, vos fuiste el que le dijiste al rey Augías que no me pagara, qué sé yo, no creas que no me enteré, ahora vas a ver. ¿Y quién aparece? La mamá de Lepreo. Opa. Una señora que le dice, ay, dice, se llamaba Aspidamia, la mamá de Lepreo. Y
no, dice, digamos, toda madre siempre trata de impedir que le maten al hijo.
Sí, y esta no era la excepción. Y le dijo, ay, mire, dice, ¿por qué, en vez de matarlo así como así, dice, ¿por qué no hace una competencia de tres disciplinas, que son comer, beber y lanzar el disco? Y el que gana vive y el otro se muere, y la vieja también, ¿no?, tenía lo suyo. Bueno, dijo Heracles, vamos. Primera competencia, a ver quién come más. Le pusieron un buey delante a cada uno. Un buey a Heracles, otro a Lepreo. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo le quitara la piel al buey. Muy bien. Segunda prueba. Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque Lepreo, humillado, se enojó.
Y bueno,
vio cómo es la gente, mal perdedor, se enojó. Fue a las armas, agarró un hacha, qué sé yo, y Heracles lo atravesó con su espada y cerró con esto la competencia y su venganza. No dice aquí lo que habrá pasado con la vieja, que fue la que inventó esta absurda competencia. Gana el jorobar que tenía.
Gana de molestar.
Si lo iba a matar igual. Otro que también participó en una competencia gastronómica de estas para morfar fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte del lugar. Tenía un hermano llamado Linceo, que como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Y los primos de estos dos hermanos eran otros dos hermanos, nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux. En una oportunidad, Castor y Pólux habían organizado con sus primos Idas y Linceo, los cuatro, una simpática incursión de afano y saqueo en la Arcadia. Les llevamos hasta la Arcadia, que era una región, a afanar. Y fueron y afanaron rebaños, unos cuatreros. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños. Bueno, dice, vamos a repartirnos lo que hemos afanado, las reses que hemos choreado. Y el reparto del botín fue confiado a Idas. E Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató un buey, hizo de él cuatro partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción. Y el segundo que se apropiara del resto. Y los otros dos, nada. Los desafió, dice, vamos a comer cada uno su cuarta parte de buey. El primero que termina se queda con la mitad. El segundo con la otra mitad. El tercero, nada. El cuarto, nada. Muy bien. Empezó las competencias. Ida se tragó al instante un cuarto de buey. Y sin detenerse, arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. De esta forma se apropió de la totalidad de los rebaños, porque salió primero y segundo. Los hermanos Castor y Polo, que ni le habían echado sal todavía, no aceptaron la derrota. Y por la noche se llevaron los bueyes, todos los bueyes, se los afanaron. Y como sabían que Idas y Linceo, su hermano, los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Se escondieron ahí atrás de un árbol y ahora cuando vengan los sorprendemos y los liquidamos. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, lo descubrió a Castor, que estaba escondido en el tronco hueco de un roble, y le dijo a Idas, dijo, che, mirá, ahí está escondido este punto en el interior de un roble hueco. Muy bien. Idas entonces se hizo el otario, cuando pasó por al lado del árbol hueco, le encajó un lanzazo y lo liquidó. Pólux, el hermano del pobre Castor, salió en su persecución y mató al Linceo. Idas entonces agarró una piedra enorme y se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Una masacre. Entonces el príncipe de los dioses, Zeus, que estaba mirando el asunto, ayudó a Pólux. Primero, en un gesto de piedad, mató con sus rayos a Idas, y a Pólux se lo llevó al cielo. Y así fue como terminó esta horrible competencia. Hay que decir que cada vez que se juega a ver quién come más o quién bebe más, todo termina muy mal. Hubo uno llamado Miceno que quiso competir con dioses inmortales. Era un compañero de Ulises. Y el tipo este tenía como trabajo el tocar la corneta en el ejército. Ajá. Trabajaba en un ejército y tocaba la corneta. Muy bien.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Así que ya habían inventado la corneta. Tocaría el cuerno.
Ahí le creo más. Bien.
Un día en que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miceno, que era además el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Era gente rara, ¿no? Hay que confesarlo.
Claro, sí.
Se levanta un día y dice, a ver quién me gana a tocar la corneta. Pero bueno, así eran diagonales los griegos, como hemos dicho. No diagonales, sino diagonales. El agón, la competencia sin encono, como se ha dicho al principio del programa. Bueno, este nieto dijo que él tocaba la corneta mejor que cualquiera, y por ahí dijo, incluso mejor que los dioses. ¿Para qué? ¿Para qué?
Qué gana.
Los dioses se ofendieron y la competencia no pudo ni empezar. Usted sabe cómo eran los dioses, ¿no? Eran medio susceptibles. Uh-huh. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses, y se ofendían, como algunos que yo conozco. Bien. Entonces, los dioses ofendidos le enviaron a Tritón, que era el dios marino que tocaba las caracolas. No tocaba la drona, pero tocaba el caracol.
Había un caracolito jardín. El
caracolito chiquito, ¿verdad? Este dios Tritón fue a vengarse, y tenía poco tiempo, y se lo agarró y lo tiró al mar. Y lo ahogó al que tocaba la corneta. Y le dijo, ¿por qué no tocar la corneta ahora? Bueno, ese es un agregado mío, pero se lo debe haber dicho.
No creo.
Más tarde, Ulises encontró la corneta de este hombre, ¿no? Y la enterró en la costa, a la corneta. Ese lugar se llama ahora Miseno. La corneta no es que la encontraron ni nada, la enterró y la enterró. Vio que siempre que entierran una corneta, viene uno 1000 años después y la encuentra.
Sí.
No la encontró nadie. Bien. Veamos qué sucedió entre Éurito y Heracles. Al de la corneta quedó ahí. Es una historia muy breve. Se la daba de que tocaba bien la corneta, dijo, toco mejor que los dioses. Vinieron los dioses y ya no hubo competencia.
Sí, se acabó.
Éurito, o también Éurito puede ser, era rey de Escalia, era hijo de Melaneo y era un notable arquero, no hace falta decir que no de fútbol, sino que tiraba flechas con el arco y acertaba los blancos que se proponía. Pasaba por ser hijo de Apolo, probablemente porque Apolo, ya se sabe, es el arquero divino, como Zamora. Bueno, Éurito tenía una hija llamada Yole. Yole es un lindo nombre para una hija, la Yole.
Sí.
Es como del barrio, ¿no? Ahí viene la Yole. La Yole era hermosa, la hija de Éurito, que además tenía otros hijos. Parece que Éurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos, en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Yole, al arquero que consiguiese vencerlo. A él en un torneo, a ver quién tiraba mejor la flecha. Y cada tanto venía alguno. Por ahí había gente que iba de gusto. Tiraba dos o tres flechas. Vio cómo es. No soy muy bueno, pero en una de esas mi perro caza una mosca. Le gano de casualidad y me salgo cazando con la Yole. Así que, bueno. Pero no, nadie le ganaba a este hombre. Hasta que, ¿quién pasó por ahí? Heracles. Y participó de la competencia y venció a Éurito. Los hijos de Éurito se negaron a darle el premio a Heracles, porque el premio era nada menos que la hermana. Y no querían emparentar con Heracles, porque le parecía que era medio loco, y es verdad, era medio loco. Ya había amasijado unos cuantos, andaba por ahí vestido con una piel de león, como el comodín de los naipes Victoria. Así que no, dice, no te lo damos nada, qué sé yo. Y otra vez, una vez más, los malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Heracles, enojado porque no lo habían dejado casarse con la Yole, tomó la ciudad, él solo. Ejecutó a Éurito y a todos sus hijos, así nomás. Y a Deyapa se apoderó nomás de la Yole. Así que, ¿qué ganaron?
Nada.
Nada. Se llevó a la Yole, se la llevó de compañera por un tiempo, después no viene al caso. Me gustó este también, los malos perdedores, tragedia.
Pero él le preguntó a ella si estaba de acuerdo.
En aquellos tiempos desagradables no se acostumbraba.
No.
Eso es lo que menos me gusta de todas estas historias, donde 20 tipos se disputan a punta de cuchillo a una dama y no le preguntan a la dama quién le gusta. Y el que gana se la lleva. ¿Qué sabe si a la tipa no le gustaba el que entró tercero? Además, no solamente para evitar la contienda.
Por ahí también la mujer, si ve una carnicería y ve varios muertos, se niega también a dar la opinión.
Es posible, pero algunas de ellas tomaban partido. Es decir, por ahí había una carrera y les gustaba uno, y hacían mula, les serruchaba la rueda al carro de que no le gustaba.
Alguna de esas cosas ha habido.
Ya ha habido, le digo, porque hay de todo. Un caso curioso que citan los mitógrafos, pero que en realidad debió ser casi histórico, fue un concurso en el que participaban Hesíodo y Homero.
Uy, qué lindo.
Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante. Cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor de Anfidamante, justamente, participaron de esos juegos, que eran, incluían también concursos de poesía y de cantos, participaron nada menos que Homero y Hesíodo. Competían el uno contra el otro en canto. Ustedes saben que los juegos fúnebres admitían principalmente esas competencias. Después por ahí alguno boxeaba o corría carreras, pero principalmente competencias poéticas y de canto. Y uno de los jueces era Panides. Y Panides, una vez que vio los versos, quiso entregar el premio a Hesíodo porque encontraba que su canto era más útil. Decía, el canto de Hesíodo es más útil, decía él. Como ustedes saben, el canto de Hesíodo había sido consagrado a los trabajos agrícolas. Ahí están Los trabajos y los días, la obra de Hesíodo. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y el amor. Así que a Panides le pareció que era más útil hablar de agricultura que odios y enamoramientos. Pero el público no aceptó el fallo de Panides. Y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Hace rato que yo no oigo ese giro, el juicio de Panides. Me gustó esta historia, ¿eh? Lindo recuerdo de decir que el juicio de Panides, cosa que nadie dice, mitad por desconocimiento y mitad porque están de acuerdo con Panides en general, los jurados de este mundo, que prefieren lo que es supuestamente real, lo que tiene una utilidad práctica, lo que conviene a la vida de los fariseos. Estas son las competencias que teníamos para contarles, pero a mí me gustaría inclinarme sobre un mito que no es griego, que no sé si es mito, sino que es criollo.
Ajá.
Y que aparece varias veces en la literatura gauchesca, principalmente, y que es la competencia entre payadores. Claro que la competencia entre payadores no es mítica. Ocurría, y a veces hasta ocurre en la actualidad. Pero alguna vez en nuestra literatura apareció la competencia entre un payador mortal y el diablo, no ya uno de los dioses griegos, sino el mismísimo diablo. Y desde luego el paradigma de esta clase de competencias es el Santos Vega. El Santos Vega, aquel payador que fue derrotado por el diablo disfrazado de otro payador.
Juan sin ropa.
Y está muy bien, esa es una linda historia. Es una linda historia digna de estas que hemos contado.
¿Cómo se habrá armado esa payada, no?
Bueno, en el libro lo cuenta.
Planificado.
¿Qué se lo pregunta? ¿Cómo?
No, digo así como el desafío, ese momento de tensión, digamos, que donde uno desafía al otro, ¿no? Las cosas que deben pasar por la mente y por el corazón de alguien antes de...
El corazón del fallador es un corazón frágil porque está siempre sujeto a una equivocación que haga caer para siempre su crédito. Como sucede con el arte en general, ¿no? Algunas funciones artísticas están siempre en tela de juicio. Ese es el miedo escénico. El miedo escénico es tener miedo a que un accidente terrible, una fatalidad, una intervención del demonio, nos haga comprender que no éramos los que creíamos ser. Y nosotros mismos, Rolón, si usted recuerda, hicimos una payada en la que participaba el diablo.
Sí, sí.
No me acuerdo cómo era, pero usted que se acuerda de todo, probablemente sí.
Por ahí me la acuerdo, si estaba en El Diablo, ¿se acuerda? Una comedia.
Era una comedia que
se había hecho para la televisión.
Entonces llega el payador, es el que compadrea.
Al ver a toda esta gente en esta amable reunión, convoco a mi inspiración con el carácter de urgente. Si entre el público presente se encontrara un payador, lo desafío, señor, a tratar cualquier asunto en versos de contrapunto para ver quién es mejor.
Soy el diablo y por lo tanto acepto su desafío. Acepto su desafío. Sepa que este canto mío ya ha vencido al viejo santo, pero yo gratis no canto. Pregúnteme cualquier cosa más. En propuesta ambiciosa le digo que si contesto.
No, está mal eso, no me acuerdo cómo era.
A ver, vamos de nuevo. ¿Cómo que no? A ver,
vamos de nuevo.
Vamos de nuevo, Marina.
Perdió el diablo acá.
Ay, perdió el diablo. Pero veo cómo es el diablo. Siempre tiene.
Soy el diablo y por lo tanto acepto su desafío. Sepa que te canto, amigo, ya vencido al viejo santo. Pero yo gratis no canto. Haré una apuesta ambiciosa. Pregúnteme cualquier cosa más y contesto le digo. Llevaré su alma conmigo a la región tenebrosa.
Por mi alma yo se lo acepto, y si no por una copa. Sino por una copa, no me asusta Juan sin ropa, pues ya ni al diablo respeto, pero seamos concretos, el tema será profundo, diga de un modo rotundo, que siente usted en el amor, y si no invite, señor, la vuelta pa' todo el mundo.
Y ahí terminaba la payada, porque estamos recordando, él se acuerda mejor que yo, desde luego.
Claro, el diablo decía, intentaba, ¿se acuerda? Decía, el amor es para
claro,
mí.
Les digo que esta falta de memoria no es una falta de payador, sino una falta
de querer reconstruir.
De querer recordar.
Claro, de querer recordar.
Bueno, y la obra terminaba con el diablo queriendo hablar del amor.
Epa.
Y le da asco al diablo.
Claro.
Lo que se llama el amor, dice el diablo. Hace como una mueca de asco y le dice, mozo, la vuelta para todo.
Está muy bien eso.
La competencia entre mamados termina siempre con un crimen.
Uh-huh.
Termina siempre de modo violento, ¿no? Lo cual a algunos les parece mejor. Quiero decir que en algunos lugares donde se compite venden cerveza y caña, justamente porque la violencia es algo que les parece que está bien en la competición.
Sí, señor.
A nosotros no nos parece, pero algunos sí. Algunos van a ver partidos y donde no se arma un tole-tole, lo encuentran desabrido. Hay tipos que van a ver fútbol a Suecia y comentan. Esto lo comentó Pepe Peña, el extraordinario Pepe Peña, que no es otro que el papá de Fernando.
Claro,
un día fue a ver un partido en Suecia. Pepe, y dijo, los jugadores eran tan malos y el público tan correcto que me fui.
Está muy bien.
Bueno, esto es todo lo que teníamos que decirles sobre concursos que terminan mal, que son todos, ¿no? Los concursos de cantores terminaban mal. Oh, ¿saben cómo eran? Yo no sé si ustedes han visto alguno. Yo me acuerdo en Caseros, algunos, pero en otros lugares también. Venían los cantores. Y luego te anotabas, ya había unos guitarristas que lo acompañaban a todos, fenómeno, y cantaba. Pero ¿cómo se votaba? Había un jurado, pero también el público podía votar. Y te daban votos en cantidad según lo que tomabas.
Según la consumición.
Claro. Según la consumición. Ponele cada cerveza un voto. Entonces, ¿qué hacían los amigos los cantores? Para votarlo al cantor, para asegurarse que ganara. ¿Qué empezaban a tomar como locos? Llegaban a las 8 de la noche, y veían, son 14 cervezas. Y daban y voten, vamos a votar, vamos a votar, vamos a votar. ¿Te imaginas? Y los de los otros también.
Hacían lo mismo.
Claro, al final del concurso estaban todos mamados, incluso los cantores. Y siempre se armaba un libobar. Y el ganador es fulano. ¡Tormento, sinvergüenza! Y se rompía todo. Y esa era la gracia. Esa era la gracia. Los cantores cantaban muy mal, en general. Pero la gracia era que se armaba. Y entonces nosotros íbamos siempre a mirar esos concursos de cantores. No porque nos interesara cómo cantaban, sino que nos interesaba ver la que se armaba después. Está muy bien eso, ¿eh? ¿Por qué ve la gente bailando por un sueño?
Porque se arma después.
¡Porque se arma! ¿Por qué es incorrecto y profesionalmente incorrecto el jurado? Digo, cuando dice cosas y se pelean entre ellos. No es que sea incorrecto el jurado. ¿Por qué, en todo caso, por qué el jurado es víctima de incorrecciones? Vamos a decirlo mejor. Porque eso es fenómeno, tiene un desarrollo teatral. Si todos aceptaran el voto del jurado, dijeron, que perdí, qué lástima. Sí. No, atorrante, sinvergüenza, eso es lo que está esperando
uno. Claro, usted a mí no me vota porque soy rubio,
claro,
porque soy vaquita,
guapa. Exactamente. Bueno, ese es el punto común de todas estas historias que hemos contado. El enojo por haber perdido. Los malos perdedores. Los malos perdedores son la sal de la competición. Siempre y cuando estemos hablando entre personas poco recomendables, como sí, somos, claro, desde luego nosotros tres. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña charla sobre concursos?
Bueno, pensaba, Alejandro, que para concursar está muy bien que uno se anote ya con algún costo, con algún precio. Los mitos griegos están llenos de desafíos donde para conseguir una mujer uno tenía que correr más rápido que ella, por ejemplo, pero si perdía lo mataban o pagaba algún costo. Yo pensaba por esta competencia que se armaba por el amor de esta chica, que como era gratis, cualquier gil pasaba y se anotaba.
Claro.
Digo, me parece que uno
hay tiene que perder gratis, ¿no? No se puede perder gratis.
No.
Eso es lo que tendría que hacer la televisión.
¿Qué?
Un concurso, ¿no? Vamos a rifar, qué sé yo, la camiseta de fulano.
Sí.
Al que gana.
Sí.
Sí.
Pero al que pierde, ¿qué le hacemos?
Algo
lo obligamos a ver los partidos de Sutano,
sí, claro, por ejemplo.
O le, qué sé yo, o le cobramos 20 mangos. Tenés que perder.
Claro.
La gracia del juego es que existe la posibilidad de ganar, pero la posibilidad de perder.
Sí.
Y es aquí la lotería de Babilonia, la lotería de Borges, que no solo tenía números fastos donde había premios estupendos, sino que también había números nefastos, y si te tocaba ese número, o si sorteaban tu número, o te metían preso, o te infligían un gran sufrimiento, o te desterraban, o te quitaban tus bienes, o tu mujer, o te mataban. Extraordinario, ¿no? Extraordinaria idea.
Sobre todo, Alejandro, cuando uno concursa por el amor. Si uno va a concursar por el amor y no está dispuesto a perder nada, digamos, más vale que no se prenda la competición,
¿no? No es que lo vayamos a matar.
No, pero por lo menos le va a doler.
Pero poné una moneda, poné algo.
O al menos que le guste tanto la mujer que si no lo acepta uno pierde algo.
Exactamente.
Si no, anotarse,
que no se anote por anotarse.
Tal cual.
Sino que le vaya un pedazo del alma en juego.
Exactamente.
Si no, también para eso también hay.
Bueno, déjeme dedicarle a la Yole, que era la más linda del barrio, pero ya que hablamos de los Dioscuros, a su hermanita Elena, que era la más linda del mundo.
Elena.
¿Sí? Y, por supuesto, al diablo de la comedia suya, Alejandro, porque sabía perder, y nos gustan las personas que saben perder.
Pago la vuelta para todos, por lo menos. Y como no hemos encontrado discos aquí en la discoteca de Zárate, tomamos uno nuestro, y ya que hablábamos de payadores, vamos a escuchar una milonga que se refiere a un payador, a Bettinotti. Y como no encontramos versiones buenas, escucharemos una que ha hecho Horacio Burgos en guitarra.
El Mono Burgos.
Eso está muy bien, pero lamentablemente yo canto la letra, así que esto la ha afeado un poco. Pero la canción es muy bella, la escribió Homero Manzi, que no solo escribió esa milonga respecto de Bettinotti, sino que escribió también el guión de una película sobre Bettinotti, que es El Último Payador. Uh-huh. Así que escucharemos esta milonga que se llama Bettinotti, en, como ilustración a toda esta clase de competencias que terminaban a los sillazos. Adelante.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Hay sangre de barro negro chapareado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas dianas negras rondando en el callejón, al rumorear en la bordona junto a la paz del balbón, y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Estrofa de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamullina que jamás se olvidará. Angustia de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la 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 la.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Bettinotti en la versión de Alejandro Dolina, acompañado por el maestro Burgos en guitarra.